Hola, buenas tardes, bienvenidos a Cardiálogos. Estamos en un nuevo episodio en donde tenemos el gusto de tener al doctor René Gómez. Doctor René Gómez, además de ser mi buen amigo y me ha acompañado con noches de angustia hace mucho tiempo con mis hijas, ¿sí? Él es un pediatra que desde hace algunos años, muchos años, diría yo, no quiero decir muchos años para no
No,
quemarte,
no.
pero desde hace algunos años fue pionero en la utilización de ECMO en pacientes pediátricos con insuficiencia respiratoria severa. De ahí, el doctor René Gómez empezó a migrar en la utilización, empezó a crecer junto con la utilización del ECMO en problemas cardiovasculares y se ha convertido en un referente en la utilización de ECMO y dispositivos de asistencia ventricular. Es decir, el doctor René fue expandiendo su conocimiento y su área de expertise hacia los dispositivos de asistencia ventricular, tanto de manera pediátrica como de adultos. Él es referente a nivel de Latinoamérica en el uso de ECMO y Estados Unidos y Europa también, y es actualmente el presidente de la sociedad que rige la utilización del ECMO a nivel mundial. René, pues bienvenido.
Gracias, gracias por la introducción tan
Me quedó
que no me
corta.
merece, ¿no?
No, ¿cómo
Pero
crees?
bueno, pues mi rango de edad ha aumentado.
No,
Y
ya
ahora
llegaste a los 60 y ya.
no, y le he seguido más adelante y involucrado y aprendiendo mucho de la cardiología que comentábamos ahorita.
Muy bien, nos acompaña también el doctor Vicente Jiménez y el doctor Cristian Juárez. Vicente, qué bueno que estés con
Pues
nosotros.
nada, yo creo que el día de hoy vamos a revisar un tema muy interesante con respecto a un estudio recientemente publicado en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología que precisamente habla sobre el soporte con ECMO en el contexto de infarto agudo del miocardio. Y bueno, es un estudio muy relevante porque se presenta 10 años después del Shock 2 Trial que incluyó pacientes de balón de contrapulsación en el contexto de infarto agudo del miocardio y choque. Entonces, Cristian, residente de cardiología que nos acompaña el día de hoy, nos va a ayudar con la presentación y la introducción platícanos un poquito del artículo.
Muy bien, el artículo está titulado Soporte vital extracorpóreo relacionado a choque cardiogénico en pacientes con infarto agudo del miocardio. Está publicado en el New England Journal of Medicine. Y como mencionó el doctor Vicente, fue el investigador principal es el doctor Jorge Eltir, que se relacionó mucho a este tema últimamente. La pregunta de investigación de este estudio es si el uso temprano y rutinario del ECMO en pacientes que tengan un infarto agudo del miocardio que se complica con choque cardiogénico extra a la terapia habitual puede mejorar la mortalidad en los pacientes en comparación con la terapia médica usual. Para esto hicieron un ensayo abierto, multicéntrico, en dos centros en Alemania y en Eslovenia. Que fue iniciado por investigadores y en el cual se incluyeron pacientes entre 18 y 80 años, los cuales tenían propiamente un choque cardiogénico secundario a infarto agudo del miocardio y que tenían planeada una revascularización temprana, preferentemente por intervención coronaria percutánea, pero también puede hacer por bypass. El desenlace primario fue muerte por cualquier causa a 30 días y además se analizaron desenlaces secundarios, principalmente en tiempos de ventilación, de duración de aminas, tiempo en el que se tardó en la estabilización del paciente, pero también otros desenlaces como desenlace neurológico, de complicaciones vasculares isquémicas y hemorrágicas también. Ya en los resultados se incluyeron un total de 420 pacientes.
Una pregunta,
Sí.
te interrumpo. ¿Tienes alguna descripción de la clasificación del choque de acuerdo a la escala de SCAI? ¿En qué rangos estaban estos pacientes?
Sí, estos pacientes principalmente ya en los resultados se encontraban en la clasificación C, en mayor porcentaje. Ellos definieron el choque cardiogénico de acuerdo a la clasificación de la Sociedad Europea de Cardiología, que es una presión arterial media menor a 90 por más de 30 minutos o que requieran de vasopresores para mantenerla. A diferencia de un lactato de 2, aumentaron este rango al lactato de 3 y que aparte tuvieran unos datos como hipoperfusión tisular, oliguria o que también tuvieran alteración del estado neurológico. Entonces, esa fue más o menos la población, pero la mayoría de los pacientes estaban en un estadio C del SCAI.
Muy bien, perfecto.
Entonces, aterrizaron 420 pacientes a dos grupos, el primer grupo de ECMO más terapia habitual y el segundo grupo de tratamiento usual. Entonces, el desenlace principal, ya analizándolo finalmente no se vio una diferencia en esto. O sea, la mortalidad de 30 días fue prácticamente igual en ambos grupos. Sin embargo, en los desenlaces secundarios, lo que sí se observó fue una mayor tendencia, una mayor tasa de complicaciones vasculares isquémicas y hemorrágicas, que son, pues, obviamente parte del uso de estos dispositivos, ¿verdad?
Pues yo creo que algo muy relevante y hablar un poquito al respecto del ECMO, o sea, ¿por qué nace la intención de estudiar esta población, por un lado, y por qué nace la intención de documentar el beneficio del ECMO en este contexto? Pues no ha habido estudios randomizados que muestren un beneficio de la utilización de ECMO en este contexto, ¿verdad? Y esa es la relevancia de este estudio, y sobre todo el volumen de pacientes que incluyeron, ¿verdad? Entonces, no sé, me gustaría que hablara un poquito el doctor René con respecto al por qué nace este estudio o la intención de entender el beneficio del ECMO en este contexto. ¿En qué nos apoya además, hablar un poquito de los diferentes tipos de ECMO y cuál se están refiriendo en este contexto?
Claro, pero perdón, y algo muy importante de lo que mencionas es que en la práctica diaria, en el día a día, tienes pacientes que responden muy bien a ECMO. Y entonces el desmenuzar la forma en la que el estudio fue hecho es muy importante para saber qué pacientes incluyeron, cómo los incluyeron, porque siempre, recuerden, en los estudios homogeneizamos de una forma, pues, por no decir artificial, homogeneizamos una población. Entonces el uno por uno es muy importante para ver, René, ¿qué nos puedes decir de esto?
Sí, bueno, definitivamente el objetivo del soporte mecánico en un paciente que está en estado de shock postinfarto agudo de miocardio son tres objetivos fisiológicos. Uno, perfusión sistémica adecuada. Dos, evitar distensión de ventrículo izquierdo. Y el tercero es mejorar la perfusión de miocardio. Si uno ve en el contexto de estos tres objetivos fisiológicos, el ECMO únicamente mejora uno, que es la perfusión sistémica. Porque como aumenta la poscarga, tiende a aumentar la presión de ventrículo izquierdo y por lo tanto
El consumo mecánico de oxígeno, claro.
no hay descarga del ventrículo izquierdo o se disminuye la descarga. Y el otro objetivo, que es mejorar la perfusión del mismo miocardio, pues sí la mejora en algo porque mejora la perfusión sistémica y la oxigenación sistémica, por lo tanto, lo que llega a las coronarias está mejor oxigenado y es mejor. Sin embargo, el aumento de la presión subendocárdica genera isquemia en un paciente que está infartado. Entonces, de tal forma que la utilización de ECMO surgió ya hace varios años, y especialmente cuando vino el estudio de Shock Trial, en el que el balón de contrapulsación aórtica se mostró que no tenía beneficio también, buscando otras alternativas. Y en algunos estudios iniciales reportan mejoría. Pero en la actualidad, en este momento, la primera línea de manejo en el paciente en choque cardiogénico no es el ECMO, es otros que den esos tres objetivos, como es impela. Sin embargo, si uno analiza bien este estudio, tenemos algunas cosas que son importantes de comentar. Número uno, no viene la estrategia de soporte en el grupo que se puso en ECMO. Porque una de las estrategias más importantes es utilizar el menos flujo posible, pero perfundiendo. Lo que uno hace básicamente es cuando empiezas a entrar en ECMO, estar viendo saturación venosa. Si saturación venosa empieza a subir de 60, estás teniendo una relación entrega, consumo, oxígeno, independientemente de la presión arterial que tengas. Y aquí no habla de qué tanto flujo. Entonces, los menos flujos necesarios es muy importante. Y hay muchos estudios en los cuales, o hay muchos protocolos en los que inicialmente empiezan con flujos arriba de 3.5 litros, y eso es muy malo para el miocardio.
Entonces, a ver si estoy entendiendo, a menor flujo, menor poscarga.
Exacto.
Okay.
Y entonces, a menor flujo, pero que logres perfusión tisular, que se manifiesta por una saturación venosa adecuada, ya estás cumpliendo ese objetivo fisiológico.
Entonces tienes que empezar de menos a más, no es
De menos a más.
empezar a querer ver presiones medias de 90, presiones medias de 80.
Exacto. A diferencia del ECPR, o sea, el paciente que está en paro. Ese paciente sí tienes que darle
Todo el
flujo
flujo.
para que perfundas todo y sacarlo del estado de arresto cardíaco, ¿no? Y después de eso ya empezar a bajar. El estudio no menciona
Los flujos.
los flujos y eso es una estrategia importante. Y otro comentario, no sé si quisieras
No,
comentar.
que a propósito de eso, y es algo que se me hace relevante y no sé si un poco criticable al estudio o al menos para poder analizar bien los resultados, es que el 77% de los pacientes se reanimaron antes de la aleatorización, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí más o menos los tiempos de que en promedio fue una reanimación de 20 minutos en promedio, pero no tenemos más detalles al respecto. Entonces, es un estudio complejo el aleatorizar pacientes post-reanimación, cuando
Post-reanimación,
no
claro.
tenemos bien establecido cuáles son, pues, lo que está comentando ahorita, o sea, el flujo que se le dio inicialmente al ECMO, etcétera, los pacientes con cuántos presores se manejaron, cuánto inotrópico, es complejo, ¿verdad? Entonces, partiendo del comentario que hiciste inicialmente, homogeneizar una población que es muy heterogénea, al menos en
Correcto.
este estudio. Y también destacar que este es un estudio que se hizo exclusivamente en Alemania y Eslovenia. Entonces, entiendo que el ECMO ha ido aumentando, ahí lo describe muy bien. A pesar de que no ha habido mucha evidencia en este grupo específico de pacientes, ha incrementado hasta 10 veces su utilización en los últimos años, ¿verdad? Por eso la necesidad de tener este estudio, porque necesitamos demostrar o al menos entender un poquito más de qué forma sí beneficia, cómo no, en qué población específico, cuándo, qué tan anticipado, con cuántos flujos, qué población se está beneficiando más, etcétera, ¿verdad? Entonces, también tomar en cuenta que ha incrementado mucho su utilización. Y ahí es donde va un poco mi pregunta. Si todos estos resultados se pueden trasladar a nivel mundial, entiendo que el ECMO no hay expertise en todos lados. Vamos a hablar de México. ¿Cuántos centros cuentan con expertise para el manejo del ECMO en el cual se puedan traducir estos resultados, ¿verdad? Porque también hay que tomar en cuenta el expertise del grupo de ECMO. No nada más es un dispositivo que se canula y funciona solo, ¿verdad?
Bueno, requiere mucho. Y una parte muy importante que a mí me genera precaución es que cada vez que hay un congreso, ya sea el europeo, ya sea el americano, el Colegio Americano de Cardiología, la American Heart Association, siempre la tendencia del médico es quedarse con los puntos claves de los estudios claves. Y a mí me preocupa mucho que la gente relacione y diga, ah, ECMO en choque no sirve, punto, se acabó. Eso es muy, muy peligroso porque. De nuevo, cuando analizas el estudio, pues dices, a ver, 70% tuvieron reanimación, ya la reanimación per se es un factor adverso hacia la sobrevida, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el papel de la reanimación? O sea, en el estudio ideal son pacientes que tengan choque, que no hayan entrado que no hayan hecho paro, que estén en la misma clasificación, que sea lo más homogéneo posible. Aquí es una población demasiado heterogénea, ¿sí? René.
Sí, bueno, dos puntos importantes. Uno es de que, pues como lo ha hecho Vicente en los foros anteriores, ¿cómo ha cambiado la sobrevida en este grupo de pacientes con choque cardiogénico postinfarto? Durante más de 3 décadas, la sobrevida ha sido 50%, igual que como está aquí, en los dos grupos, con o sin ECMO. Ha cambiado en los últimos 3 años con un abordaje, un approach fisiológico, descargar, perfundir y mejorar la perfusión del miocardio, ¿verdad? Entonces, que eso ha sido con Impella. Pero hay otra cosa muy importante. El ECMO es una navaja de 2 filos. El ECMO, cuando no tienes una expertise, no utilizas una estrategia fisiológica, causa mucho daño. Miren, yo le comentaba ahorita a Vicente, por ahí traigo un artículo muy interesante. En Alemania, que es donde se hizo este estudio, que fue donde fue dirigido, de hecho, a Alemania, y Eslovenia se unió al grupo. En Alemania, en los últimos 10 años, en el Critical Care Medicine, hubo el año pasado una publicación de la sobrevida en ECMO veno arterial de toda Alemania, de todo el registro alemán. Y la mortalidad es de 60%. La sobrevida es de un 40%. Y la razón, ellos son los que fabrican los equipos de ECMO. Y la razón fundamental es porque todos los hospitales, independientemente de su tamaño, por su ley de salud, deben de tener todo el equipamiento para todo. Entonces, si tú analizas, hay 179 centros en Alemania que hacen ECMO veno arterial. Y sacas el número de ECMOs que hubo durante un año y sacas que el 60% de los centros hicieron menos de 9 ECMOs al
Wow,
año. O
todo el año.
sea, el expertise que tiene cada centro es muy pobre. Por eso la sobrevida es muy baja, 40%. Si ves en el Reino Unido, en otra publicación del mismo año, su sobrevida está por arriba de 70%. Su
Wow, son
mortalidad, 30%.
30% en comparación con el 60,
¿Y
es
cuál es la
80%.
razón? Porque solo hay seis centros en todo el Reino Unido. Son derivados a esos centros. Entonces, me parece en principio que esta no es una población muy buena para comparar este grupo de pacientes, porque la expertise en general de los centros no es muy bueno. Hay centros muy buenos en Alemania, hay centros muy buenos que tienen muy buena sobrevida, pero esos centros hacen solo el 15 o el 20% de todos los ECMOs del país.
Ahora,
Bueno, aquí
algo.
tenemos la fortuna de tener el mejor centro
Claro.
de ECMO, ¿sí? En Tech
Ahora,
Salud.
algo muy relevante que también vale la pena comentar es que el ECMO, al mejorar la perfusión, también nos permite destetar inotrópicos y presores, que ya hemos comentado anteriormente y se ha publicado ampliamente que el utilizar mayor inotrópico, mayor
Incrementa la
presor,
mortalidad.
aumenta la mortalidad en estos pacientes. En este estudio, la mitad de los pacientes se metieron en ECMO después de la intervención coronaria percutánea. O sea, se resolvió primero la arteria y después se asistió de forma. Eso quiere decir que estos pacientes requirieron depresores y requirieron de inotrópicos durante la intervención. Y eso no se está analizando claramente. Y por eso hay que tomar con mucha cautela los resultados, porque también ya hemos hablado anteriormente del beneficio de descargar antes a los pacientes, mejorar la perfusión.
Antes de abrir la
Aquí
arteria.
tenemos ECMO, no estamos hablando de ECMO y otra estrategia de descarga, aunque ahorita igual Cristian nos puede dar el dato exacto de cuántos pacientes se utilizó una estrategia de venting del ventrículo izquierdo. Pero en estos pacientes, ya lo hemos hablado, los pacientes que se asisten de forma temprana es la forma en la que hemos mejorado la
La sobrevida,
mortalidad y
claro.
la sobrevida. Estos pacientes, la mitad se asistieron de forma posterior al intervencionismo. Entonces, pues también hay que tomar en cuenta que a lo mejor no fue la mejor estrategia para descargar el ventrículo izquierdo, me queda claro, pero también el haberlo soportado de forma más temprana, pues a lo mejor también nos hubiera mostrado resultados distintos.
Claro, yo diría que lo que nos enseña estos datos, ese análisis que están haciendo, es que efectivamente el uso indiscriminado de ECMO no mejora la sobrevida. Pero hay que encontrar la población ideal. O sea, dentro de ese mismo estudio, ver las características de los pacientes que
Y
tuvieron mejores
algoritmos
resultados.
fisiológicos.
Exactamente.
Sí, la otra cosa, muy interesante, yo creo que es un buen estudio viéndolo desde el punto de vista que tiene muchas áreas en las que puedes generar estudios posteriores pensando fisiológicamente. Este estudio me parece muy similar a un artículo que tú, precisamente cuando eras residente,
Sí.
discutiste sobre el estudio Eolia. ¿Te acuerdas?
Sí.
Sobre la duda de si el ECMO beneficiaba a los pacientes con ARDS o la
Distintos
terapia
patrones.
convencional, que no mostró diferencia en ese
Claro.
entonces.
No se le va a olvidar porque lo regañaron mucho. No es cierto,
No, pero
no
sí
es
te
cierto.
recuerdas muy
Sí,
bien el
era reciente y
artículo.
metí al doctor a
Sí.
comentar el
Bueno,
estudio.
ahora cómo ha cambiado eso. Ese
Claro.
estudio fue muy bueno porque enseñó que hay que tener una selección muy cuidadosa de los pacientes. Y eso es lo que está haciendo este estudio, que me parece muy bueno porque no había ninguno previamente. Había habido estudios aislados de los primeros de edad que mostraron, ya no se mueren los pacientes postinfarto, con shock postinfarto, muchos se pueden rescatar y sí ha habido algunos que tienen sobrevidas arriba del 60% con ECMO. Pero bueno, siempre es importante hacer estudios
Y son estudios muy
abiertos.
complejos de hacer también,
Claro.
¿verdad? O sea, evaluar el tiempo, no hemos hablado de tiempo de puerta, asistencia, que no se describe, no sé
No.
si lo describen claramente, cuánto tiempo se tardaron entre que llegó el paciente y se asistió, ¿verdad? Que la meta que se ha establecido en los algoritmos que han mejorado la sobrevida han sido menores de 90 minutos. Aquí no se establece, entonces es difícil controlar eso, ¿verdad? Como estudio. Cantidad de inotrópicos que se usaron, dosis, ¿verdad? Entonces es difícil hacer un estudio así de complejo, ¿verdad? Entonces por eso hay que también saber analizar los resultados. Entonces, Cristian, ¿nos puedes hablar un poquito sobre qué porcentajes de pacientes que estuvieron en el grupo de ECMO se descargó, se utilizó alguna estrategia de soporte mecánico para descargar el ventrículo izquierdo?
Sí, bueno, primero para ellos tomar la decisión de cuándo descargar el ventrículo izquierdo, usaron varios criterios, que puede ser la pulsatilidad, la pérdida de la pulsatilidad arterial, la pérdida de la apertura de la válvula aórtica por eco y de un IVT menor a 10. Y los porcentajes fueron un 5% solamente en el grupo de ECMO y un 30% de los grupos de control que pasaron a ECMO. Entonces sí hubo una diferencia importante.
Y la estrategia que más se utilizó para descargar el ventrículo izquierdo.
Fue Impella, principalmente Impella CP.
Entonces.
Bueno, yo creo que ahí hay dos puntos muy importantes, los vasopresores e inotrópicos, que están directamente asociados a mortalidad. El estudio de Bill O'Neill, ¿verdad? Que es bien interesante, cómo muestra que a pesar de un mejor CPO, si tienes un vasopresor o dos o tres, la mortalidad es mayor. Y aquí hay, si casi todos tenían tres vasopresores, digo, inotrópico y vasopresor. Eso es algo muy importante, que ya de per se, estos, independientemente de que se use o no ECMO, aumentan la poscarga y evitan la descarga del ventrículo izquierdo. Y luego la otra cosa, pues muy interesante es que un porcentaje bajísimo, menos del 10%, se hizo venting. Estando en ECMO, y el venting es
Fundamental,
fundamental para
claro.
evitar la distensión de ventrículo izquierdo, ¿no? Pero bueno, yo
Y
creo
para
que.
disminuir el trabajo cardíaco
Y
en el
para disminuir.
contexto de un infarto, de un
Sí,
miocardio
un
sufriendo.
miocardio aturdido, claro.
Yo creo que hay cosas muy interesantes que tiene el artículo, ¿no? O sea, no se puede despreciar que tiene mucho, mucho valor. Pero sobre todo que nos llama la atención a ir a enfocar los siguientes estudios en bases fisiológicas y empezar a medir flujos y empezar a medir las presiones de ventrículo izquierdo y descargar ventrículo izquierdo tempranamente. Yo creo que el ECMO puede ser una herramienta muy, muy buena, apoyado del venting, apoyado de otros dispositivos, incluyendo el balón de contrapulsación aórtica o el IVAC tube, ¿verdad? Que ya está ahí.
Claro, yo lo que veo aquí en este estudio es que fue una progresión no especificada. Es decir, tienes un paciente con choque cardiogénico, lo reanimaste, ya le diste aminas y después pasa hacia un soporte hemodinámico, ¿no? Lo que hemos aprendido de la estrategia de choque, del programa de choque, de la Iniciativa Nacional de Choque o la Iniciativa de Detroit de Choque, es que pacientes en los que tú ya identificaste que hay una presión telediastólica del ventrículo izquierdo arriba de 15, lo soportas, ¿sí? Lo soportas y le destapas la arteria, no al revés, no sucedió aquí. Y eso, ese simple hecho de seguir ese timing ha demostrado disminución de la mortalidad. Entonces, yo me pregunto si aplica lo mismo en este caso, es decir, está en choque, seguramente tiene 30 de telediastólica del ventrículo izquierdo. Lo meto primero a soporte y luego lo reperfundo, ¿sí?
Se
No sé, no sé
analizó,
si.
se analizó, en el análisis por su grupo se discutió, aunque no es un estudio dirigido a eso. Hemos visto estudios de Impella pre a la intervención y post intervención y mejora la sobrevida cuando se hace
Pre,
previo a.
claro.
Y en la iniciativa bien hablan de la descarga del ventrículo izquierdo, disminuye el trabajo cardíaco, mejora la perfusión antes de la intervención, mejora la sobrevida. Pero aquí se analizó por su grupo y aparentemente no hubo una diferencia entre ninguno de los grupos. Pero volvemos, no es un estudio potenciado evaluar esa pregunta de investigación. Por eso es lo que dice, nacen muchas preguntas de todo esto. Yo creo que, y sí destacar que son se utilizaron pacientes graves, porque a veces también son críticas a algunos estudios de que dicen, bueno, es que no usaron pacientes tan graves. Pacientes tenían promedio lactato de arriba de 6.
6.1.
¿Verdad? Entonces, sí incluyeron pacientes graves, incluyeron pacientes que habían caído en paro el 80%, en el contexto de infarto agudo del miocardio, y ojo también, un tercio de los pacientes tenían infartos sin elevación del
CTN.
Con elevación del CT.
Sí.
No, no, perdón.
Y era la descendente anterior.
Pero eso fue un tercio sin elevación del CT y dos tercios con elevación del CT.
Sí, dos tercios con elevación.
Entonces, no despreciar tampoco el sin elevación del CT, ¿verdad? O sea, que también es una tercera parte de los pacientes en choque y que llegaron a estadios avanzados de choque cardiogénico en etapas avanzadas y con una mortalidad muy elevada, ¿verdad?
Claro, entonces, yo creo que aquí es muy importante reconocer que tú puedes obtener mucha información de un estudio que es negativo. O sea, un estudio que,
claro,
no, que es negativo, yo le cambiaré el título. O sea, el uso indiscriminado de ECMO no mejora la sobrevida. Pero es labor de los investigadores, es labor nuestra también investigar cuáles son los pacientes que sí se van a beneficiar con ECMO. De nuevo, pacientes que no han tenido reanimación, pacientes en los cuales los soportas antes de hacer una terapia de reperfusión, pacientes con choque por infarto sin elevación del ST. O sea, ¿cuál es el subgrupo? Y esa es la parte interesante que nos deja este estudio, ¿no? ¿Sabes qué? Esto genera más preguntas y más estudios se requieren en base a lo que nos dices. Identificar dentro del pajar cuál es la aguja que realmente funciona el ECMO.
Analógicamente. Sí, y la individualización de cada caso clínico, ¿verdad? Caso que acabamos de tener, que llega en paro, posinfarto de miocardio, lo perfundes con ECMO, lo vascularizas, le haces el PCI.
Balón de contrapulso.
Balón de contrapulsación, descargas ventrículo izquierdo y el paciente se fue caminando, ¿no?
O sea, esto apunta a que las terapias combinadas parecieran ser más efectivas. No hay un estudio que ha demostrado ECMO versus ECMO más Impella. O sea, el pareciera dentro de la lógica que la utilización, como bien lo decían ustedes, de una reperfusión más fisiológica o un manejo, no una reperfusión, un manejo más fisiológico de mejorar precarga, mejorar postcarga, disminuir la función del trabajo mecánico del corazón, disminuir el consumo mecánico de oxígeno.
Sobre todo si se hace de manera temprana, ¿no? No en este caso que la mitad de los pacientes fue hasta después de la revascularización que se inició el terapia con él.
Y que no tenemos claro cuánto tiempo pasó desde que llegaron, exacto, hasta que se asistieron.
No, no, o sea, aquí lo que veo yo es que están usando el ECMO como una opción al no haber funcionado otras cosas. Yo no creo que deba de ser así, de acuerdo a lo que hemos aprendido, ¿no? Es un paciente que se va a chocar, lactato elevado, hipotensión, ya sea choque frío, choque seco, telediastólicas elevadas, sopórtalo, porque ese paciente de C se va a ir a E. O sea, no te esperas a que esté en E, después le pones amina, le pones todo y dices, bueno, pues ya le puse dopa, ya le puse levo a tope, ahora tráeme el ECMO o ahora tráeme el Impella, ¿no?
Claro.
Sí, yo creo que el tiempo va a ir poniendo a cada uno de estos dispositivos en su lugar. Lo mismo que ha pasado con el balón de contrapulsación aórtica, ¿no? De que hace algunos años el balón no sirve para nada, se satanizó.
Claro.
Bueno, sí ayuda. Casos específicos, pacientes
y
con
hay otro tema que no hemos tocado, ya estamos casi llegando al final del programa, pero el tema de la seguridad, ¿no? El tema de los outcomes de seguridad, hubo mayor riesgo de sangrado, mayor riesgo de isquemia, y algo que se me hizo muy relevante es que el 96% de los pacientes tenían una cánula de perfusión distal, y a pesar de eso, hubo un porcentaje considerable de isquemia del miembro. Entonces, digo, solo comentar que volvemos a lo mismo, requerimos de equipos de choque, equipos de ECMO que estén bien capacitados, que utilicen algoritmos fisiológicos, que sepan y que tengan un volumen constante de casos para el manejo de esto, porque estamos hablando de accesos vasculares grandes en pacientes graves, en donde tu margen de error es una línea muy delgada y el irte hacia un lado o hacia el otro puede ser un resultado catastrófico para el paciente. Entonces, sí tomar en cuenta eso. Entonces, a mí me gustaría escuchar comentarios finales ya para hacer el cierre de la sesión.
Sí, bien. Pues básicamente yo me quedo con eso. Que yo me llevo el hecho de que no, el ECMO no funciona de manera indiscriminada, pero sí apunta o asoma a que hay casos en los que funciona adecuadamente cuando están ciertas condiciones. Yo soy un creyente del soporte temprano. Debe de ser soporte temprano. Es un paradigma que hay que romper. Realmente la gente es no. La utilización de aminas, la utilización de balón, no funciona, ponlo en ECMO o ponlo en un dispositivo de asistencia de cualquier otro tipo. No, tempranamente tienes que soportar al paciente, ¿sí? Y tempranamente lo hemos visto en estudios, quizás estudios pequeños, pero el soporte temprano tiene mejores resultados que el soporte tardío y más en pacientes que ya tuvieron un paro. Muy bien.
Sí, bueno, básicamente, yo creo que el ECMO es una herramienta muy buena de perfusión, que tiene sus riesgos, que hay que conocer fisiológicamente cómo ayudas con ECMO. También me parece muy interesante el artículo porque hay muchos huecos ahí, muchas áreas donde es importante hacer estudios prospectivos, randomizados, con ciertas características fisiológicas específicas, y yo creo que el tiempo va a ir poniendo a cada uno de los dispositivos en su lugar, ¿verdad?
Cristian, ¿algún comentario?
Sí, de acuerdo, definitivamente se requieren más estudios, que como mencionamos, pues este es el primero formal que tiene una mayor población a comparación de los estudios observacionales que había anteriormente, pero sí, ocupamos ver propiamente en qué pacientes se van a hacer. A mí lo que me llama mucho la atención son los pacientes, sobre todo el tiempo. O sea, la mitad de estos fueron después de la revascularización, a ver si hay algún subanálisis o algo del 25% de los pacientes que se hicieron, que se colocó el ECMO previo a la revascularización versus desenlaces, o sea, como resulta.
Perfecto. Pues bueno, yo nada más para finalizar, resaltar la importancia de abordar estos pacientes muy complejos, con mucha mortalidad. Cada vez tenemos más evidencia de abordarlos de forma multidisciplinaria, en equipos de choque, en unidades de cuidados intensivos, donde el trabajo debe ser colaborativo, cada quien desde su esquina aportando al beneficio de los pacientes. Son casos muy complejos y bueno, hoy en día las guías de práctica clínica nos dan una recomendación 2B de asistencias en este contexto de infarto. Cada vez estamos teniendo más información, creo que tenemos que saber analizar mejor a nuestros pacientes y seleccionar cuál es la mejor terapia, en qué contexto y en qué momento del proceso, ¿verdad? Entonces, bueno, pues les doy mucho las gracias a todos por su asistencia y nos vemos en la siguiente.
En el próximo. Muchas gracias a todos. Hasta
Gracias.
luego.
Hasta
Hasta
luego.
luego.
Hasta luego.